Voy a saludar a Jorge Vasconcelos, que es economista, investigador, jefe del IERAL y de la Fundación Mediterránea. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Mucho gusto. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. Muchas gracias por atendernos nuevamente. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien. Te molestamos para que nos ayudes a pensar y a entender y comprender el impacto que tiene en medidas como la, o anuncios como el realizado por Milei cuando dice, bueno, no vamos a renovar 70.000 contratos en la administración pública. No vamos a realizar, y estoy orgulloso de no llevar adelante inversiones en la obra pública porque es corrupción y es gasto desmedido. No enviamos partidas discrecionales a las provincias porque eso también es otra boca de por donde se van los recursos y que nadie controla. ¿Cómo, desde la economía y de la técnica, cómo se ve esto, Jorge?
Bueno, yo creo que después de la devaluación de mediados de diciembre, el gobierno necesitaba, cualquier gobierno que hubiera tomado esa medida, que a su vez había que tomarla porque el dólar había quedado muy atrasado, el dólar oficial, en el momento del cambio de gobierno. Después de tomar la decisión de esa fuerte devaluación del peso, era necesario aplicar un torniquete fiscal y un torniquete monetario para evitar que toda la devaluación se fuera a inflación inmediatamente, es decir, para lograr que parte de la devaluación quedara como una mejora de competitividad para las exportaciones. Entonces, el torniquete monetario y fiscal era imprescindible para que la devaluación no se transformara, repito, en una variación igual de los precios internos y quedábamos con más inflación y en la situación igual a la que había en noviembre. Ahora, una vez que uno admite eso, y eso es lo que ocurrió en enero, febrero, lo siguiente es decir, bueno, eso es sentarse sobre la caja, digamos, es restringir la emisión de cualquier forma, la emisión de peso, pero no es algo con lo cual pueda convivirse para siempre. Creo que acá hay un riesgo y es que el gobierno se enamore de instrumentos que están dando algún resultado para bajar las expectativas de inflación, pero que como herramienta de mediano y largo plazo, no se pueden concebir o no se puede convivir con ellos. Estamos hablando del hecho de que el peso se está devaluando en el mercado oficial de cambios a un ritmo del 2% mensual, cuando sí, la inflación, si bien está desacelerando, probablemente marzo dé algo como 12,5, y en el mejor de los casos abril puede dar un 9%, pero la diferencia entre la inflación y el ritmo al cual se ajusta el precio del dólar en el mercado oficial es muy alta. Claro. Estamos hablando de que a los exportadores se les permite liquidar el 20% de sus exportaciones en el mercado libre de cambios para mantener la brecha controlada, digamos. Uh-huh. Estamos hablando de que sigue habiendo muchas restricciones para pasarse de pesos a dólares, lo cual facilita que el gobierno pueda colocar deuda, porque los pesos siguen teniendo pocas opciones. Los vencimientos de deuda que el Tesoro tiene los va logrando renovar, logrando ofertas que permiten cancelar esos propios vencimientos. Es decir, menciono tres ejemplos de políticas que están dando resultados, pero que no configuran un bosquejo de mediano y largo plazo para el país. Entonces, ese es el problema, o sea, estamos en una transición en la cual el gobierno tiene que pasar a otros instrumentos, pero está demasiado enamorado de los instrumentos que inauguró el 10 de diciembre. Ese me parece que es uno de los problemas de la coyuntura. Y ahí entra el tema de los anuncios de que no va a haber fondos para las provincias, etcétera. Argentina si tiene salida, si tiene solución, la va a tener que hacer en clave federal, o sea, jurídicamente, institucionalmente, existe la relación nación-provincias y lo que hay que hacer en todo caso es ordenar esa relación y en todo caso superar los malos incentivos que han hecho que muchas provincias desborden de empleo público y generen desincentivo al empleo privado, pero ahí no se puede meter a todas las provincias en una misma bolsa. O sea, el caso de provincias como Córdoba, como Mendoza, son provincias donde la participación del empleo público en el empleo total es muy limitado. O sea, estamos hablando de provincias donde hay 40, 50 empleos públicos cada 1.000 habitantes, cuando otras provincias como Formosa, Catamarca, hay más de 100 empleos públicos cada 1.000 habitantes. Uh-huh. No se puede meter en la misma bolsa a una provincia donde a provincias donde el empleo privado es lo más dinámico, es la variable principal, versus provincias donde prácticamente el empleo público mata el empleo privado. Y ese me parece que es uno de los temas de mediano y largo plazo que se necesitan poner sobre la mesa para justamente que haya incentivos a que las provincias basadas en empleo privado sigan progresando y puedan incluso crear empleo privado a un ritmo mayor del que han venido haciéndolo en los últimos 10 años.
Jorge, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand. Sí. Y te hago una consulta. Jorge, ¿vos entendés que debería ser a través de una política de incentivos hacia quienes manejan o tienen esta variable importante de empleo privado o rediscutir profundamente la coparticipación?
Bueno, el tema de la coparticipación es que es una trampa mortal, porque cualquier acuerdo que se haga necesita ser revalidado por las legislaturas de todas las provincias, de las 24. Una que se niegue hace que todo el acuerdo se caiga.
Claro.
Es una trampa mortal. Lo que en todo caso sí se pueden hacer son acuerdos puntuales, porque además está muy identificado cuáles impuestos en cierto modo espantan la inversión y cuáles impuestos son razonables y con los cuales las inversiones pueden convivir. Eso está diagnosticado. O sea, un impuesto como el IVA, un impuesto como ganancias, es un impuesto razonable que existe en todos los países del mundo.
Pero ingresos brutos te espanta en las provincias.
Pero ingresos brutos te espanta. Entonces, yo creo que a su vez, se necesita que existan condiciones para que el empleo privado, llamémoslo así, la ambulancia del empleo privado pueda socorrer a los empleados públicos que se van cerrando, para que haya una transición razonable en términos sociales y políticos. Y ese escenario de ambulancia recogiendo empleo público a favor del empleo privado requiere reglas que hoy todavía están en discusión. En el Congreso no se ha avanzado nada, en fin. O sea, yo creo que hay que subrayar que efectivamente el torniquete fiscal y monetario de enero y febrero ha dado el resultado, pero al mismo tiempo hay que decir que uno no puede enamorarse de esos instrumentos de corto plazo.
Yo te planteo otra cosa, que de las cuales se está hablando mucho en las provincias, y quizás vos obviamente lo podés haber escuchado. Las provincias han dejado de recibir las partidas que se llaman discrecionales, enviadas por la Nación, de lo cual jacta Milei y lo dice con un gozo deliberado, ¿no? Es decir, como cuando habla de la obra pública y demás. Pero también otras partidas que son productos que vienen de acuerdos federales en algún momento, como el FONIT, ¿no? Que es el Fondo de Incentivo Docente, donde ha puesto en serios aprietos a provincias ordenadas, incluso, como Mendoza puede ser, donde ahora está sacando plata de otras cajas para pagarle a los docentes una parte importante de ese recurso del que lo había garantizado la Nación. ¿A través de qué? Por ejemplo, elimina los subsidios, elimina fondos del incentivo docente, pero se queda con el producido de donde surgen, que son impuestos que no baja. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles líquidos. Deja de subsidiar el transporte, pero el impuesto no baja cuando vos cargas combustible en la estación de servicio. ¿Quién se queda con esa plata?
Bueno, el tema es que el gobierno nacional lanzó esta idea del pacto de mayo poner de acuerdo a los distintos gobiernos provinciales y a los legisladores representantes de las provincias con un decálogo de objetivos, 10 objetivos planteados. Lo que nosotros escribimos en el instituto es que, planteado así, esos 10 puntos en el aire, es como que no van a servir para transformar nada, porque cuando uno dice, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en estos 10 puntos, y sí, tenemos que firmar algo, aparecer en la foto firmando, termina haciendo un acuerdo de mínimo común denominador, o sea, cosas obvias. En realidad, para que el Pacto de Mayo sirva y sea útil para salir del estancamiento, lo que decimos es, bueno, hay que fijar un objetivo y el resto de los ítems que cumplan el que ayuden a cumplir ese objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Y bueno, es bastante obvio que Argentina dejó de crecer cuando empezó a perder inserción en el mercado mundial, cuando nuestras exportaciones pasaron a ser mínimas dentro del contexto mundial. Entonces, el objetivo ordenador tendría que ser mejorar en forma permanente y a lo largo de muchos años la competitividad del país. Mejorando la competitividad del país aumentaría nuestra participación en las exportaciones mundiales y habría inversiones asociadas a esa dinámica. Pero entonces, cuando yo discuto la cuestión impositiva, la cuestión educativa, etcétera, la puedo poner en función del objetivo de competitividad. Y entonces ahí tengo un criterio para ver qué gastos suprimir o qué gastos mantener o en qué gastos mejorar la calidad de la asignación de los recursos. Cuando uno piensa en un país más competitivo, piensa en educación, en capacitación. Los pocos países que eran de clase media y ahora son desarrollados, que eran de clase media después de la Segunda Guerra Mundial y ahora son países desarrollados, basaron la mayoría de ellos su estrategia de crecimiento, entre otros pilares, sí, en claro, la capacitación de sus trabajadores. Estamos hablando de Nueva Zelanda, de Finlandia, de Corea, en fin, repito, es un pelotón reducido de países, pero todos tienen dos características en común. Se han insertado mucho más profundamente en las cadenas globales de valor y uno de los instrumentos por los cuales han logrado eso es la mejoría en la capacitación de sus trabajadores. Pero, repito, si uno pone todos los ítems en igualdad de condiciones, no llega a ninguna conclusión. Me parece que así podemos decir, bueno, este gasto sirve, este gasto no, si es en función de mayor competitividad del país.
Gracias, Jorge. Tengas buen día. Muy amable. Como
buen
siempre.
Día a ustedes. Que tengan buen día.
Adiós. Jorge Vasconcelos, jefe economista del IERAL y de la Fundación Mediterránea.